la Ermita de la Caridad, la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Para celebrar dignamente esos sagrados misterios, nada mejor do que pensar con una canción por esta mañana. Venga todos con alegría a la casa del Señor. Por eso, pedamos a Dios ahora perdón por todos los pecados. Um Deus tão grande e misericordioso, e com confiança nos ponemos delante de Deus humildemente, reconhecendo nossos pecados. Eu confesso ante Deus Todo-Poderoso e ante vocês, irmãos, que é pecado mútil de pensamento, palavra, obra e omissão. Por mi tan gran culpa. Por isso, ruego a Santa Maria sempre virgem, a los ángeles e a los santos, e a ustedes, hermanos, que interceda por mim ante Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós outros, perdone nossos pecados e nos leve à vida eterna.
Amém.
Senhor, tenha piedade.
Cristo,
tenha
piedade.
Senhor, tenha
piedade.
Glória a Deus em el cielo e em la terra, paz a los hombres que amam o Senhor. Por tua imensa glória te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos graças, Senhor Deus, Rei Celestial, Deus Padre Todo-Poderoso, Senhor Hijo Único, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Hijo del Padre, tu que quitas el pecado del mundo, tene piedade de nós outros. Tu que quitas el pecado del mundo, atende nossa súplica. Tu que estás sentado à direita del Padre, tene piedade de nós outros. Porque solo tu eres santo, solo tu, Senhor, solo tu, Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, em la glória de Deus Padre. Amém. Oremos. Senhor Deus, de quem nos vem la redenção e a quem devemos la filiação adoptiva? Protege com bondade os filhos que tanto amas, para que todos os que creemos em Cristo obtengamos a verdadeira liberdade e a herência eterna. Por nosso Senhor, tu Hijo, Jesus Cristo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo e és Deus por os siglos de los siglos. Amém. Escutemos agora a palavra de Deus.
Leitura do livro do profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se las comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré a ti cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracia. Señor, que no seamos sordos a su voz. Vengan, y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagamos de caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hasta acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se le concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy escuchamos Jesús nos hablar unas palabras muy importantes, una palabra completamente diferente. Muchas las veces escuchamos Dios nos hablar de arrepentimiento, la necesidad que el ser humano necesita se arrepentirse. Mas hoy muy diferente. Él nos habla de salvar al gran pecador. Y ahí viene la misión de cada uno de nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a querer salvar los pecadores, porque a veces pensamos: yo tengo mis propios pecados, porque será que yo voy a me preocupar con los pecados de los otros? Y aquí está el verdadero misterio de Dios. El amor de Dios es tan grande, es una grandeza grandísima dentro del corazón, que Dios quiere enseñar a nosotros la importancia simplemente de salvar el otro. Y hay tantas parábolas bellísimas en las escrituras que Jesús nos habla realmente la necesidad de nunca dejar el hermano perdido. No abandone sus hermanos. Un de los grandes problemas en la sociedad y la humanidad de hoy es que a veces es más fácil abandonarlos, porque si quedamos cansados, agobiados por los problemas de los otros y también por los problemas de nosotros,
que llegamos hasta el punto de decir, no hay solución. La mejor cosa, déjalos. Por eso miramos hoy que Jesús nos abra, bellísima, o que Jesús nos abra hoy, muy importante. Él nos invita o qué? A una corrección. Una corrección muy importante. Una corrección amorosa, no amistosa. Porque hacer una corrección amistosa es como de repente decir lo que nosotros decíamos. Mas una corrección amorosa es más profundo. Cuando amamos una persona verdaderamente, mesmo que esa persona es un enemigo para nosotros, es más fácil simplemente entender el significado del perdón. Y el otro, una corrección fraternal. Así como se habla mucho en las comunidades religiosas, la importancia simplemente de hacer la corrección fraterna a las personas que cometen un error, una falla, o a veces apenas un problemito. A mí me gusta decir un problemito tan chiquito que a veces causa una cosa grandísima al corazón de nosotros. Por eso, mis hermanos, lo que el Señor nos abra es de tres pasos importantes que era muy común en la comunidad de San Mateo. Uno de los tres pasos importantísimos que San Mateo enseña a nosotros son tres cosas. Uno, que él nos abra, hablar en particular con la persona. Hablar con la persona en particular es importantísimo. Aprender a escuchar el otro, a escuchar el porqué, y al mismo tiempo dejar con que el otro abra su corazón y abra cuál fue la razón que lo llevó a pecar. Segundo, hablarle con dos o con tres personas. Hay la importancia, a veces, de evitar una de las cosas más comunes que hay entre nosotros, que simplemente es o qué. Que às vezes os lábios de nós outros se tornam muito grandes, os chismes. E esse é o grande problema. Às vezes não queremos abrir com o outro individual, mas lhe encantamos abrir sobre o outro, sobre o caso da pessoa, com outras pessoas. E queridos irmãos, já havia esta situação há anos e anos atrás, e seguimos todavia sendo a mesma coisa. Mira como que nós outros cargamos os pecados, de generações em generações, seguimos cargando da mesma maneira. O próprio tempo de Jesus, os chismes já eram grandíssimos. E hoje também da mesma coisa. Por isso evitamos o problema de hablar de los problemas de outras pessoas para outras pessoas demais. Por isso nos abra hoje. E por último, se tampouco entonces, nesse caso, o irmão não escuta, cállate. Nos abra o seguinte: não deixe com que essa pessoa se torne errado de Deus. Por isso, meus irmãos, a importância nessa oração, nesse evangelho de hoje, é muito simples. Que o irmão não seja abandonado. Nunca abandonamos uma pessoa, porque o que Jesus nos ensina hoje é a importância simplesmente de amar o outro. Não permitas com que o outro seja abandonado, porque quanto mais abandonamos o outro, o que se passa? O mal, o diabo, ele encanta. Ele abraça a essa pessoa completamente e lo saca completamente de meio da comunidade e de nossas famílias. Quantas vezes nós outros mesmos fazemos isto? Quantas vezes chegamos a tal ponto de dizer que realmente já não posso mais fazer nada por essa pessoa? É melhor derrá-lo. Recordamos aqui uma grande santa dentro da Igreja Católica que nos ensina a misericórdia, o amor e a paciência para com o pecador. Santa Mônica, para seu filho Santo Agostinho e para também seu próprio esposo. Essa mulher por anos e anos aí passado em oração, e essa é a mensagem de Jesus Cristo: nunca abandona-los, mas siga orando. A terceira etapa, o terceiro passo é o momento da oração. Oremos por essas pessoas para com que o mal não consuma essa pessoa e venha destruir aquilo que verdadeiramente somos. Nós outros somos buenos aos olhos de Deus. O que Jesus pede a cada um de nós outros, sabem, vamos salvar a essas pessoas, assim como a passagem mais importante das ovelhas perdidas. O que Jesus lo hace? A última ovelha que estava perdida, Jesus vai ao encontro desta ovelha. Por isso, meus irmãos, Jesus nos ensina hoje: busca-los. Busca-los às pessoas perdidas. E traigam-los à comunidade. Traigam-los à família. Quanto mais cercano a nós outros, mais somos capazes de transformar e ajudar essa pessoa. Ele secreto de ajudar essas pessoas é simplesmente com o coração enchaçado de amor e uma experiência muito profunda com Deus. Se nós outros não temos uma experiência profunda de amor com Deus, tampouco não podemos ajudar a nenhuma pessoa. A única maneira de ajudar o outro é estar enchaçado com o coração lleno de amor. Por isso, eu creio que essa mensagem de hoje é uma mensagem muito simples e muito bonita. Nunca abandona as pessoas que estão vivendo nele pecado. Porque quanto mais abandonado, mais ele pecado se torna maior. Por isso, teremos o quê? Teremos que buscar a pessoa que vive e está dentro do pecado. E ajudar essa pessoa o quê? Com amor. A renascer, a transformar, que é o que o próprio Jesus pede a nós outros. Ajudemos essa pessoa com que se transforme em uma nova pessoa, a uma pessoa amada por Deus. Várias parábolas, Jesus nos habla da importância de amar el outro e de cuidar del outro. E aqui está a missão de nós outros. Como verdadeiros católicos, teremos que aprender a amar. Não com o coração humano, mas com o coração de Deus. Um coração de carne, um coração realmente que nos mostra o verdadeiro amor. E que Deus nos ajude nessa caminhada de hoje e para sempre. Amém. Creio em um solo Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador de cielo e da terra, de todo lo visível e lo invisível. Creio em um solo Senhor Jesus Cristo, Hijo único de Deus, nascido del Padre antes de todos os siglos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, é engendrado, não criado, pela mesma natureza del Padre, por quem todo foi hecho. Que por nós outros, os homens, e por nossa salvação, barro de cielo. E por obra do Espírito Santo, se encarnou de Maria la Virgem e se hizo homem. E por nossa causa, foi crucificado em tempos de Pôncio Pilato. Padeceu e foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu. E está sentado à direita del Padre, e de novo vendrá com glória para juzgar a vivos e mortos. E seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e dador de vida, que procede del Padre e del Hijo, que com ele Padre e el Hijo recebe na mesma adoração e glória, e que abriu pelos profetas. Creio na Igreja, que és una, santa, católica e apostólica. Confesso que há um solo bautismo para o perdão dos pecados. A vida do mundo futuro, do futuro. Amém. Queridos irmãos, é nesse dia de hoje muito especial, vamos apresentar a Deus nossas orações, a nossos irmãos, por todas as necessidades desse mundo. Pedimos pelo Papa Francisco, para que seja sempre o grande pastor de hoje, que pode ensinar o verdadeiro amor de Deus a todas as comunidades. Roguemos ao Senhor. Oremos também por nossa arquidiocese, para que Deus nos ajude sempre através de cada ser humano, ser sempre amável um com o outro, sempre amar e respeitar o outro e entender o pecado do outro. Roguemos ao Senhor. Oremos também em especial por a saúde de todas as pessoas durante esse tempo de pandemia, para que as pessoas que estão nesta enfermidade, que nunca percam a esperança nesse Deus amoroso, roguemos ao Senhor. Oremos também por nossos irmãos defuntos, para que eles encontrem descanso eterno, roguemos ao Senhor. Escute, Senhor, benignamente nossas súplicas, e concede-nos o que te pedimos, confiados sempre em tua bondade. E te lo pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Thank you. Orem, hermanos e hermanas, para que esse sacrifício humilde de ustedes seja agradável a Deus, Padre Todo-Poderoso. Senhor Deus, fonte de toda devoção sincera e de la paz, concede-nos honrar com estes dones tu majestade, de tal maneira que participar nestes santos mistérios, todos quedamos unidos em um mesmo sentir. Por Jesus Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja com vocês. Levantemos o coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É em verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-te graças sempre e em todo lugar, Senhor Padre Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Pois, aunque não necessita de nossa alabança, e és dom tuyo que seamos agradecidos, e aunque nossas bendições não aumentam tua glória, nos aproveitam para nossa salvação, por Cristo Senhor nosso. E por isso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegria. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, lleno estás el cielo e la terra de tua glória. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te lo pedimos, Señor. Santifiques esses dones con la fusión de tu Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cual en esta misma noche, quando iba a ser entregado a sua paixão voluntariamente aceitada, tomou o pão, dando-te graças, lo partiu e lo deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam todos dele, porque este é meu corpo que será entregado por vocês. Do mesmo modo, acabado a cena, ele tomou o cálice e, dando-te graças de novo, lo passou a seus discípulos, dizendo: tomem e bebam todos dele, porque este é cálice de mi sangre, sangue de la aliança nueva e eterna, que será derramado por ustedes e por muitos para o perdão de los pecados. E hagan isto em comemoração minha. Este é o sacramento de nossa fé. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu ressurreição. Vene, Senhor Jesus. Assim, pois, Padre, a celebrar agora o memorial da morte e ressurreição de tu Hijo, te oferecemos o pão de vida e o cálice de salvação, e te damos graças porque nos haces digno de servir-te em tu presença. Te pedimos humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade a quantos participamos do corpo e da sangue de Cristo. Acorda-te, Senhor, e tua igreja estendida por toda a terra, com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Tomás e seu auxiliar Henrique, e a todos os pastores que cuidam de tu pueblo, lleva a sua perfeição pela caridade. Acorda-te também, Senhor, de todos nossos irmãos que se dormiram na esperança da ressurreição, e de todos os que é morto em tu misericórdia, admite-los a contemplar a luz de tu rosto. Tenha misericórdia de todos nós outros, e assim como Maria, a Virgem Madre de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e quantos viverem tua amistade através de los tempos. Merezcamos por tu Hijo Jesus Cristo compartilhar a vida eterna e cantar tus alabanças. Por Cristo, com ele e em ele, a ti, Deus Padre Onipotente, em la unidade do Espírito Santo, todo honor e toda glória, por los siglos de los siglos. Amém. Mis hermanos, fieles à recomendação do Senhor, vamos todos juntos a ser a oração do Padre Nosso. Padre Nosso, que estás no cielo, santificado seja tu nome. Venga a nós outros tu reino. Hágase tu voluntário assim na terra como no cielo. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Perdona nossas ofensas, como também nós outros perdonamos a que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de mal. Livra-nos de todos os males, Senhor, e concede-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados por tua misericórdia, vivamos sempre livres de pecado e protegidos de toda perturbação, mientras esperamos a gloriosa venida de nosso Salvador Jesus Cristo. Pois o reino, todo o poder e a glória por sempre, Senhor. Senhor Jesus Cristo, que dirigiste a tus apóstolos
La paz les dejo, mi paz les doy. Não tengas em conta nossos pecados, senão la fé de tu iglesia. E conforme a tu palavra, concede-lhe la paz e la unidad, tu que vives e reinas por los siglos de los siglos.
Amém.
La paz del Senhor esteja sempre com ustedes.
E
deixe fraternalmente la paz. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, tenha piedade de nós outros. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, tenha piedade de nós outros. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, dá-nos a paz. Este é o Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, dichoso os invitados à cena do Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, quero uma palavra tua e eu deixarei para sanar.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quien alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal maneira tão grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser sempre partícipe de sua vida, e ele que vive e reina por los siglos de los siglos. Amém. El Senhor esteja com ustedes. Que a bendição de Deus Todo-Poderoso, Padre, Hijo e Espírito Santo descenda sobre ustedes e permaneça para sempre.
Amém.
A missa está terminada, vayamos em paz.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Yo soy Ariane González. Estoy encantada, como cada semana, de compartir con usted durante estos 30 minutos que hablamos de las problemáticas que afectan directamente a las mujeres, particularmente en la isla cubana. Y tenemos que hablar del tema porque en estos días se habla del regreso a clases en muchos lugares. Hay opciones para las familias, hay grandes preocupaciones, por supuesto, en medio de esta pandemia, de lo que pueda acarrear el regreso presencial a las aulas, a los niños. Y los padres, a pesar de los descalabros que puedan traer los niños en la enseñanza en el hogar, pues evidentemente muchos prefieren que los niños estén en casa bien protegidos y no en clases. Se han dado opciones en la mayoría de los países, pero a Cuba, en medio de esta pandemia del coronavirus, donde hay un gran incremento de los casos, ha decidido en muchos lugares que los niños regresen a clases. Hoy vamos a estar hablando de ello y también vamos a conocer el último boletín que ha publicado la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamo, porque son temas interesantes. Hoy me acompañan dos madres cubanas, además son dos madres opositoras, mujeres valientes, como cada día. Desde mi querida Santi Espíritu, porque yo soy de ahí, de la tierra del Yayabo, Aymara Peña, muy buenas. Gracias por estar en Abriendo Espacios.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, Ariane. Muchas gracias.
Y en Santa Clara, Sara Cubas, que siempre te estoy molestando. Sara, ¿verdad que sí? Muy buenas. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti por darme esta oportunidad de participar en este importantísimo espacio para nosotras las mujeres cubanas.
Gracias a ambas. Oye, yo quisiera que ustedes me dieran la opinión porque regresar a clases en Cuba es una odisea. Todo lo que hay que preparar para los niños, los zapatos, los uniformes, lo que puedan pedir en la escuela, la gran preocupación que existe en este momento, sobre todo Aymara, que tiene niños pequeños. Aymara, ¿cómo ha sido todo este proceso? Y luego quiero que me cuentes si tú has decidido enviar a los niños a las clases presenciales. Cuéntanos un poco a la audiencia.
Bueno, los niños llevaban casi 5 meses sin ir a clases uh-huh. y realmente para ellos es algo muy importante. Yo decía que no me sentía, todos queremos que los niños estudien, ¿no? Realmente claro. que vayan a la escuela, a pesar de que nuestras escuelas son adoctrinadas, ¿verdad? Y que uh-huh. tienen un peso político muy importante en la formación de nuestros hijos, pero lamentablemente vivimos en Cuba y lamentablemente vivimos sobre este régimen, bajo este régimen, perdón, y tenemos que bueno, pues mandarlos a las escuelas. No puedo sentirme alegre porque realmente hay preocupación en las familias, uh-huh. el tema del coronavirus, no solamente dentro de las aulas, el trayecto de los niños a las escuelas es un trayecto también un tanto peligroso, los niños algunos deben tomar transporte público o ir caminando o estar en la calle simplemente y esto bueno los expone a ellos como, sí. como personas y además a sus familiares cuando ellos regresan a las casas. En las escuelas no permiten entrar a los padres, los niños entran y fuera les echan el hipoclorito en las manos y los llevan hasta las aulas, las maestras, las educadoras y las tías y demás de las escuelas. Realmente en las reuniones de padres nos dijeron cómo iban a ser las condiciones. Hay niños que tienen clase algunos días a la semana, otros van a estar toda la semana como los niños de primaria, uh-huh. iban a estar uno por mesa y se iban a hacer los cambios de las mascarillas, deben llevar 3 mascarillas a la escuela y le iban a limpiar las manos. Creo que en lo teórico la escuela tienen bueno pues determinadas condiciones que cumplir, pero además de madre yo fui maestra
sí.
y sé perfectamente que en muchas ocasiones por, digamos, un poco estrés de trabajo, sobrecarga de trabajo, pueda que algunas de estas medidas sean violadas o en algunos lugares. Y creo que esto me preocupa como madre, por lo que como madre tomé algunas precauciones, me envié mi propia loción para desinfectar sus manos,
claro,
le eché más mascarillas de las que pedían para que los niños, cuestión de que se le caiga al suelo alguna vez, porque son niños, ¿no?
Claro.
Y que tengan esa de jabón, toalla, para que se lavaran las manos. Y bueno, tratar de aconsejarles y cuidarles. Lo he enviado a la escuela. Yo fui una de las madres que en principio, desde que comenzaron los casos de coronavirus, decidí darle educación a mis hijos en mi casa, no los envié más a la escuela, a pesar de que las escuelas seguían abiertas y todos pedíamos que las cerraran. En Santi Espíritu en estos momentos no se habían reportado, no se han reportado casos de coronavirus. Y quizás el gobierno sabemos que miente en sus datos, y eso sí, es real. Hemos tenido experiencias anteriores, no tenemos tampoco confianza, digamos, en los datos oficiales. Pero estoy intentando que los niños se sientan mejor y viendo la manera en que podamos solucionar como familia este tema. Ha sido un proceso, me preguntaba, bastante sí, difícil en el tema de la preparación, porque realmente además del coronavirus hay una crisis que cada día se acentúa más en la sociedad. No encontrábamos, por ejemplo, zapatos, medias, lo que necesitaban. Bueno, los niños, muchos niños, los uniformes se le han quedado porque llevan 5 meses sin usarlo.
Claro.
Y todo ha sido muy complicado, Ariane. De verdad que este inicio de curso, realmente, bueno, no encontramos mochila, empezaron con las mochilas viejas, las hábitats de las meriendas, todo ha sido como retomando casi lo que habíamos dejado de finales de cuando comenzó el coronavirus y ahora. Y bueno, solucionando algunos problemas como familia, ¿no? Y así vamos.
Por supuesto. Es una situación bastante complicada, es algo que quizás para... En otro, cualquier otro lugar, esto que tú estás narrando, alguna persona puede decir, no, eso no es verdad, es sencillo, tú vas a la tienda, compras. Cuba es otra realidad, y sobre todo las madres cubanas, que habitualmente este peso lo tenemos las mujeres, bueno, por situaciones históricas y situaciones que evidentemente que impone la sociedad y desgraciadamente en muchas ocasiones hemos ido aceptando. Pero ese es el caso tuyo, Aymara, en Santi Espíritu, con 2 niños pequeños, pero también madres de niños un poco mayores, ya adultos, ¿no? Prácticamente, tienen preocupaciones un tanto similares. A ver qué nos puede contar Sara, que se encuentra allí también, en Las Villas, ¿no? En el centro de Cuba, Sara.
Sí, bueno, yo me voy a referir más bien a modo general
sí,
del inicio del curso escolar 2020-2021, que a nuestra percepción ha traído mucho descontento dentro de la población cubana y, como es lógico, dentro de la población femenina. A pesar de que los medios de información oficialistas han publicado una gran aceptación a la reapertura de las escuelas, hemos podido ver que la realidad es otra. Hemos escuchado opiniones contrarias a la que se dice por parte del Estado. Y todo está dado primero por el temor de las familias a la inocencia de los niños ante la situación que está presentando Cuba con el rebrote del coronavirus. Y segundo, por las condiciones de hacinamiento que tienen muchas de las escuelas cubanas. Y hablo con base, porque al igual que Aymara, fui muchos años maestra, incluso fui directora de una escuela. Uh-huh. Además de este hacinamiento que existen en las escuelas cubanas debido a toda la escasez de los recursos escolares, está la falta de agua y las condiciones sanitarias de cientos de escuelas. Pero aún sabiendo así, aún sabiendo que no son insuficientes las medidas que se puedan adoptar por los centros educativos, son la mayoría de los padres los que aceptaron enviar a sus hijos a las escuelas, y obvio por esta necesidad de que tienen tanto los niños pequeños como los adolescentes de incorporarse a esta vida estudiantil. Obvio que esta decisión va atada al miedo y a ese respeto absurdo con el que viven cientos de cubanos y cubanas.
Uh-huh. Fíjate que tú me has dado un dato que me has hecho pensar en el tema de que han accedido la mayoría de los padres a que regresen a las clases presenciales los niños, ¿no? Evidentemente, y ese miedo. aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde nosotros estamos, donde estoy yo, yo voy a dar entonces mi opinión como madre, ¿no? Del otro lado de lo que ha sucedido. Por parte de, el Buró de Escuela, que es el organismo regente, ¿no?, de las escuelas públicas aquí en lo que es Miami, se lanzó una encuesta a los padres para que los padres, esto fue a principios del mes de julio, para que los padres opinaran y dijeran qué tipo de modalidad preferían para el reinicio de las clases, ¿no? Se dieron varias modalidades, los niños totalmente presenciales, los niños mixtos, que serían unos días en la escuela, unos días en la casa y otros totalmente en casa, ¿no? Enseñanza online, porque aquí tenemos la opción de tener el internet a una tarifa plana las 24 horas del día, cosa que no sucede en Cuba, porque evidentemente es un costo increíble y altísimo. En mi caso, yo decidí que mis hijas, yo tengo dos niñas, que mis hijas, hasta que la situación del coronavirus no se estabilice, donde no haya una vacuna, donde haya una garantía de salud para que no tengan ningún tipo de problema, pues decidí que las niñas pues estudien en mi casa con todas las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Que tú también como padre tienes que asumir parte de la escuela, parte de la enseñanza de los niños. Pero tengo la opción de elegir. En el caso de Cuba no ha habido esa opción. Y es algo extremadamente preocupante y sobre todo, Aymara lo apuntaba, son niños. ¿Qué garantías tiene uno cuando los niños están en la escuela? Que los niños se van a cuidar, que no se van a cuidar con este virus que necesita una higiene extrema. Y además, sobre todo, cuidar, ¿no?, la mascarilla, el nasobuco, como es el término que se utiliza en Cuba. Yo estoy muy preocupada realmente, ¿no?, por la situación que puedan enfrentar y lo que pueda venir después con el caso de los niños, sobre todo no solo con la enfermedad del coronavirus, ¿no?, sino las medicinas que tampoco van a haber. ¿Qué opinan ustedes?
Exacto, tienes toda la razón.
Yo creo que es algo preocupante. Aymara, ¿tú quisieras aportar algo más?
Sí, mira, el tema con Cuba en cuanto a estas opciones, ¿no? Realmente cuando la ministra habló en la mesa redonda, que habló sobre las clases que iban a dar televisadas para grados, uh-huh, esto realmente ha sido un fracaso enorme. ¿Por qué le cuento? Porque realmente en muchas familias no tienen la televisión ni siquiera en su casa.
Claro.
Muchos niños no pudieron ni siquiera ver estas teleclases. No eran teleclases realmente, eran como daban algunas tareas y en la semana y los niños las resolvían con su familia y demás. Muchos padres, intentamos, yo un poco más preparada, digamos, pero no todo el mundo ha estudiado una carrera pedagógica. Claro. No todo el mundo sabe cómo impartir un contenido, ni cómo repasar a un niño, ni cómo hacer determinadas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha sido todo un fracaso en el tema de que el tiempo que han estado los niños en casa, la mayoría de los niños no han recibido nada de conocimiento y se han quedado, muy atrás. Entonces los niños, ¿sabes?, lo que no se ejercita, van perdiendo habilidades que habían ido adquiriendo dentro de la escuela. Entonces, ¿qué sucede? Como familia, muchas personas, al no tener tampoco la opción, el internet en Cuba, como dice, eso no es algo que sea, digamos, ni un tema para conversar, porque realmente es incosteable. Entonces, por ejemplo, yo tengo un niño que iba a pasar de enseñanza, de que estaba haciendo el sexto grado cuando cerraron las escuelas, y él comenzaría este curso con una secundaria básica, uh-huh, que sería el séptimo grado. Y entonces, terminar una enseñanza es algo complicado. Hay muchos objetivos que vencer. Sí. Es todo un tema realmente. Entonces, ahí, por supuesto, cuando dan la opción, es decir, no nos dan opción, los niños deben regresar a la escuela, los que están en su aula van a comenzar, como madre uno qué hace, lo dejo sin estudiar, lo saco de la enseñanza, no continúo dándole ningún tipo de aprendizaje o trato de buscar la manera de que vaya a la escuela y que se proteja y se cuide. Realmente es un tema en que nos ha puesto contra la espada de la pared, como decías, nosotras las madres que estamos siempre tan enfocadas y volcadas en el tema de nuestros hijos, como decías, también por un tema cultural que se ha regado en nuestra sociedad. Y es algo que nos tocó no decidir, sino asumir. Y es lo que estamos haciendo, o por lo menos es lo que yo he intentado hacer. También tengo un niño que estaba haciendo primer grado, ¿sabes? Toda la presentación de las letras, entonces dejaron a medias el curso. Un niño que aún no conoce todas las letras, que he intentado hacerlo, quizás no con la misma, digamos, mismos recursos, porque en casa no tengo pizarrón, no tengo determinadas herramientas que pudiera tener para poder enseñarle, pero si comienzan el resto de sus compañeros de aula, ¿qué hago? Tengo que asumirlo, porque el gobierno lo ha decidido y, como dices tú, no nos han dejado opción. Y realmente hay una preocupación muy grande.
Sobre todo eso, y además ya hay un precedente de una familia de pastores que decidieron en un momento dado que sus hijos fueran educados en casa, algo que es normal en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues en este caso, si ustedes se oponen a que los niños vayan a la escuela, incluso como padres corren el riesgo de cumplir cárcel por salvar la vida. En este caso estamos hablando de salvar la vida. Es así, Sara.
Realmente, como madre, como mujer cubana, por supuesto que nos preocupa toda esta situación del comienzo del curso, y como dice Aymara, no tanto lo vamos a ver como una disposición, sino como una necesidad de que nuestros hijos vuelvan a las escuelas, aún exponiéndolos a toda esta situación de vulnerabilidad que ahora mismo los estudiantes en Cuba están expuestos son un sector vulnerable ante el coronavirus, porque realmente, como bien se dice, es una enfermedad que no tiene cara y que cualquier persona puede estar contagiada, y aún sin saberlo nos exponemos o estamos casi que obligados a exponer a nuestros hijos para que continúen con su educación.
Uh-huh. Así es. Bueno, ahora quisiera hablar, Sara, con respecto a las publicaciones de Redamo. Yo le he dicho a Sara en conversaciones que he tenido con ella que leo muchísimo todos los artículos que Sara publica con respecto a la violencia de género, uno de los objetivos de este espacio, ¿no? Que hablábamos de la situación de las mujeres, y sobre todo en el proceso de la violencia de género hay que educar a la mujer y hay que educar a la sociedad para que conozcan y sean capaces de identificar este fenómeno o esta pandemia que también existe a nivel internacional, y es una pandemia silenciosa que tampoco tiene rostro, la violencia de género. Me interesaría, Sara, en el caso de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamo, que tú nos puedas hablar sobre el último boletín que ustedes han publicado. Además, porque han publicado una serie de artículos y una serie de, mensajes para que las mujeres se eduquen, ¿no?, con respecto a los derechos y a lo que deben asumir dentro de la sociedad.
Sí, exactamente. Hemos venido haciendo un arduo trabajo en cuanto a que las mujeres conozcan la situación de los derechos y cómo asumir estos derechos como mujer cubana. Y para ello nos adentramos en la historia de los derechos de la mujer en Cuba y que pudimos observar que ha ido fomentando cambios. En sus inicios las cubanas luchaban por la reivindicación, buscaban alcanzar sus derechos civiles y políticos, por ejemplo, el derecho al voto, al divorcio, etcétera. Uh-huh. Y muchas de las cubanas de la actualidad desconocen esta parte de la historia de las mujeres. Uh-huh. A pesar de nuestra posición política o nuestra forma de pensar, no podemos ser o no hemos sido radicales en cuanto a los derechos de las mujeres en Cuba. Realmente existen ciertos y pequeños destellos de avances en cuanto a los derechos, si nos comparamos con las mujeres de América Latina en relación a la igualdad de derechos ante los hombres. Y pudiéramos poner un ejemplo, a ver, uno que se reconoce, se menciona mucho en el discurso de muchos de los grupos los grupos femeninos, y está que el 53,22% de los puestos ocupados en la Asamblea Nacional del Poder Popular están integrados por mujeres. Sin embargo, estas cifras solo nos indicaban representatividad femenina, para que a la vista del mundo se vea que en Cuba hay cumplimiento de cuota. Claro. y existe equidad. No obstante, es insuficiente el proceder del Estado para la eliminación de estas brechas de desigualdad que es perceptible dentro de la población femenina la existencia de desigualdades que enfrentan todas las mujeres en el ejercicio de sus derechos, por lo que fue necesario tomar estas iniciativas para de una forma pacífica y transparente exigir al régimen que actúe de manera efectiva.
Interesante. Yo siempre creo que esto es necesario, la educación que le podamos dar a la mujer cubana, este tipo de conocimiento que lo puedan tener, porque es conocimiento que incluso pueden utilizar, ¿no?, en su defensa propia, en lograr tener una voz dentro de lo que es la sociedad. Aymara.
Sí, bueno, pues realmente creo que el régimen cubano dedica mucho esfuerzo, porque he leído algunos artículos que han publicado ellos desde sus movimientos feministas, digamos, de cierta manera, dedica mucho esfuerzo sobre todo al lenguaje de género y hace muy poco, digamos, por el verdadero empoderamiento femenino. Todas estas mujeres que están hoy en representatividad de mujeres dentro de la Asamblea Nacional y demás, como comentaba Sara, realmente no tienen un discurso feminista, son mujeres replicando un discurso machista.
Sí.
Replicando un discurso machista que no defiende el derecho de mujeres. Por ejemplo, hemos estado todo el tiempo denunciando los casos de feminicidio y ahora pues se le ha dado por criticar a las personas que hemos denunciado este tipo de actos y que queremos que la ley los reconozca de tal manera para evitar que otras mujeres pasen por esta misma situación y tengamos que lamentar muchas más víctimas femeninas muertas precisamente por ser mujeres. Entonces realmente el gobierno pues ha puesto a todo el que habla de este tema como un enemigo. Porque hablar de estos temas tan sensibles en la sociedad, para ellos sería como una derrota, digamos de esa manera, y no se abren a esos temas. Los movimientos feministas que hoy están bajo la sombrilla del régimen cubano se dedican a replicar sus discursos machistas y solamente tocan muy brevemente el tema, por ejemplo, de violencia verbal. Los dicharachos cubanos que se dicen en la calle, la manera en que los hombres aún acosan o asedian mujeres, pero no hablan realmente de empoderamiento femenino, donde la mujer tenga un rol, digamos, respetado, digamos, escuchadas en la sociedad, que hablen de sus propios problemas hoy como mujeres, de ese rol que nos ha tocado, no sé quién ha compartido en casa, donde los hombres se desentienden de muchos temas,
sí,
y que esas cosas, pues, simplemente no se hablan. Y todo el tema de la protección como víctima, no solamente se trata como ellos quieren exponer como personas victimizadas y una vez más victimizadas, creo que fue así el título de,
sí,
de un artículo que publicaron en el Granma, totalmente una vergüenza, donde ¿Cómo reaccionarán, digamos, los familiares de estas mujeres que han sido víctimas de violencia, que han sido víctimas, que han sido asesinadas por su expareja o por cualquier otro sentido? Digamos que el gobierno está muy desentendido en esos temas y la red femenina de Cuba y otras redes que actuamos, digamos, un poco más independientes, las activistas cubanas que hemos querido participar en política, para hablar temas femeninos o para hablar simplemente temas democráticos, que no se nos ha escuchado, que no se nos ha dejado espacio. Entonces realmente hay una inclusión en Cuba, en el sistema electoral, por ejemplo. Los horarios en que se hacen las reuniones son a las 8, donde supuestamente no, donde culturalmente la mujer está atareada en la cocina.
Sí.
Esto lleva otras cosas implícitas, que realmente las mujeres hemos estado denunciando y el gobierno se desentiende de estos temas. Por eso las mujeres que hoy están, digamos, de manera representativa en determinados puestos de poder y de gobierno, no tienen un discurso feminista. Se pone a escuchar lo que hablan, lo que dicen, nunca hablan de los temas de las mujeres. Hablan de los temas de la revolución, X y X. Temas machistas que replican ese discurso. Y da igual quién esté en ese puesto. No significa nada que sea una mujer o un hombre, porque va a estar representando a una idea que no le pertenece, no se identifica con lo que ella es realmente como mujer.
Yo considero y pondría además que la mujer cubana está totalmente abandonada por el régimen castrista. El régimen castrista la desecha, ¿no? La pone en un quinto plano, como bien decían ustedes. Aunque, bueno, Sara apuntaba el dato de que hay, bueno, una especie de maquillaje, ¿no? Una especie de presentación Potemkin de que la mujer dentro de la sociedad cubana pueda tener algún tipo de influencia, pero los grandes cargos, los que realmente deciden en Cuba son hombres. Y ahí entraría a jugar no solo el tema del machismo, sino incluso racismo, Sara.
Exacto, exacto. Bueno, y continuando con el tema que Aymara comentó en cuanto al feminismo en Cuba, uh-huh. Los derechos de la mujer en Cuba, desde el discurso del feminismo cubano, si lo analizamos, ha despertado interés al intentar que la mujer sea vista como un ser social. Sin embargo, existen muchas diferencias entre las feministas cubanas. Y a mi modo de ver, a mi percepción, no podemos hacer mención de un feminismo justo cuando existe desigualdad entre las mujeres.
Absolutamente.
Por ejemplo, las defensoras de los derechos humanos, nosotras las miembros de la sociedad civil independiente o simplemente las que no comparten con la ideología comunista son discriminadas y estereotipadas incluso por las propias mujeres. A pesar de que existen mucho interés desde la sociedad civil independiente cubana en cuanto a la defensa y el reclamo del cumplimiento de los derechos de las mujeres, no todos lo contemplan como prioridad. Por su parte, el régimen cubano, quien alega garantía de cumplimiento de derechos de la población en femenina, garantía de igualdad y de no discriminación, intenta día a día minimizar y esconder la prevalencia de la vulnerabilidad de la población femenina y, por supuesto, las desventajas que tenemos ante los hombres. Por ello, urge que la sociedad civil independiente cubana ponga en agenda el reclamo al régimen de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el acompañamiento y la defensa de la labor que realizan las defensoras de los derechos humanos y las mujeres activistas.
Y con ese mensaje que Sara le acaba de enviar al régimen cubano y sobre todo ese llamado de atención a todas las mujeres que a esta hora sintonizan Radio Martí y nos están escuchando, yo quiero agradecerles a ambas estos minutos. Hemos estado hablando de muchísimos temas, como siempre. Un gusto compartir con ustedes, con Aymara Peña y con Sara Cuba. Gracias de verdad por estar en Abriendo Espacios. Ya saben ustedes que la puerta de Abriendo Espacios está abierta para ustedes.
Gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia y sumarnos a este llamado, como Sara decía, a todas las mujeres. Hay que unirnos y pensar con sororidad. Creo que Sara usa mucho esa palabra y realmente sí, las mujeres necesitamos este ambiente femenino para poder empoderarnos y continuar esta lucha en defensa de nuestros derechos.
Definitivamente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su sintonía. Yo soy Ariane González y les espero la próxima semana aquí en Abriendo Espacios en Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.